La noche.
Larzaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Una y casi 36 minutos, 12 y 36 en las Islas Canarias. Esto es La Noche, estás en COPE, soy Elena Grandal y bienvenido. Gracias por escogernos, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Nos vamos a ir hasta Mallorca, donde el incendio que afecta a la Sierra de Tramontana parece que por fin se ha estabilizado. Vamos a conocer la última hora en directo con Bartomeu Jover, que es el alcalde de la localidad mallorquina de Estellens, una de las más afectadas. Bartomeu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es ahora mismo la situación?
Bueno, pues la situación ahora mismo es que, como bien habéis dicho, está estabilizado. Gracias que no hay viento y también gracias a los grandes esfuerzos que se han hecho a través de, bueno, de las secciones que dirigen y actúan por los medios terrestres y aéreos.
Que esté estabilizado no significa que esté controlado el incendio, ¿no?
Efectivamente. La palabra controlado quiere decir que está totalmente extinguido. Uh-huh. Y en estos momentos sí que está, bueno, está estabilizado y podríamos decir que, bueno, yo creo que podemos estar tranquilos ya en la localidad, porque el viento sopla en otra dirección. Claro, lo que nos ha beneficiado a nosotros está perjudicando a otros municipios, como por ejemplo Puigpunyent y Galilea. Pero bueno, esta tarde hemos hecho una reunión de control y bueno, pues parece ser que está bastante estabilizado por todas las zonas.
O sea, que en esos otros municipios han tenido que desalojar a los vecinos o no ha sido necesario?
No ha sido necesario. Hay una previsión de, por si acaso, de desalojar una reserva que hay en un municipio que está al otro lado de la montaña. Es una reserva de, bueno, de animales, pero al final se ha anulado. Por lo cual quiere decir que de momento está bastante estabilizado.
Son buenas noticias. ¿Cuál es la zona más inestable ahora mismo afectada por el incendio?
Bueno, inestable no, porque ya repito que está bastante estabilizado. De todas maneras, Estellens sí que fue el municipio que se tuvo que desalojar, pero el más afectado por el incendio es Andratx, que incluso hubo pérdidas materiales importantes, o alguna casa que se incendió. Y de nuestro municipio, pues a lo mejor hay 500 hectáreas quemadas. Pero claro, fue lo que realmente también pues peligraba. Y nosotros solamente tenemos una vía de evacuación. Entonces, para evitar posibles daños personales, pues se decidió ejecutar la evacuación. Primero se evacuó la parte, digamos, de rústico, o sea, la parte forestal, de las casas que están en terreno forestal. Pero nada, a la media hora el viento sopló con mucha dureza y se decidió, nada, a la media hora evacuar el municipio. Con el inconveniente que este día justamente había una fiesta privada, porque nosotros normalmente somos unas 300 personas, pero este día pues se hacía una fiesta que venía mucha gente de otros hoteles, que tenían, bueno, hoteles que estaban viniendo de Alemania. Y en total éramos unas 700 personas. Entonces tuvimos que proceder a evacuar todo el municipio, que éramos unos 700. Gracias a la ayuda de, bueno, de todas las instituciones, y sobre todo de la Cruz Roja, que aportó pues autocares para poder ejecutar esta evacuación, y toda la gente del municipio pues con sus vehículos particulares, y bueno, nos fuimos a las 5 de la mañana. Ya prácticamente estaba el municipio donde quedábamos la zona, o sea, los operativos de control y los regidores y yo como alcalde.
Y ahora usted ya se encuentra de vuelta en su pueblo con sus vecinos también.
Exactamente.
Ha sido hoy por la tarde, ¿no? Me imagino que habrá sido un regreso con nervios, con emoción también, con preocupación, porque no todo el mundo sabría lo que se iba a encontrar.
Bueno, sí, porque yo en todo momento estuve con los vecinos. Solamente los abandonaba a la hora de hacer las reuniones de control que se hacían en el municipio de al lado, que es Andratx, y durante todos los momentos pues estuve con los vecinos.
Sí. ¿Y ha habido alguna casa dañada en principio, no?
No, en este mes no. Uh-huh. Todo ha sido, hombre, había un restaurante que está constantemente refrescando,
sí,
para evitar que se encendiera, y una casa que está importante, que estaba cerca del mar y que el incendio la rodeó. Uh-huh. Pero no sufrió daños.
Bueno, afortunadamente, pero me imagino que el paisaje es desolador, ¿no, Bartomeu?
Pues verdaderamente es muy desolador, sí. Es increíble. Hoy por primera vez pues he ido con los servicios de seguridad y bueno, sí, verdaderamente es una zona que era totalmente verde, con buenas vistas al mar, pues ahora hay vistas al mar que antes no eran posibles porque estaba el pinar y ahora pues está todo negro, calcinado, bueno, un paisaje lunar.
Un desastre completamente, que sí. Me imagino que a partir de ahora pues habrá que empezar a trabajar en las labores de reforestación.
Bueno, pues verdaderamente es así. Esto ya es un trabajo que se deberá de proceder a través de la Consellería de Medio Ambiente y, bueno, llevará tiempo. Lo triste es que ni nuestros hijos podrán ver, ¿sabes?, lo que se estaba viendo hasta ahora.
Claro.
Que la zona forestal no digamos que estaba abandonada, sino que porque se efectúan algunas operaciones de limpieza.
Uh-huh.
Pero el viento fue lo que nos perjudicó.
En su municipio, creo que me ha dicho, ¿no?, 500 hectáreas afectadas, me parece que de un total de unas 1.800.
Aproximadamente.
O sea, estamos hablando del incendio, de uno de los mayores incendios, ¿no?, declarados en Mallorca.
Sí, ahora mismo es el mayor incendio.
Uh-huh.
Y con un operativo que vino la UME, los bomberos aquí del Consejo, del Gobierno y muchas agrupaciones de protección civil de otros municipios.
Uh-huh.
Y los medios aéreos, que había 21 naves actuando, increíble.
Sí, un despliegue impresionante, ¿no?
No, impresionante, era impresionante.
Uh-huh. Pues Bartomeu Jover, que es el alcalde de la localidad mallorquina de Estellens, una de las más afectadas en este incendio que afecta a la Sierra de la Tramontana, que afortunadamente está estabilizado. Mucho ánimo, porque bueno, el trabajo también, desde luego, va a continuar en los próximos años, como usted nos ha contado. Un abrazo, Bartomeu.
Muchísimas gracias. Y, por favor, me gustaría pues agradecer todo el esfuerzo que han hecho todos los técnicos y todos los operativos, así como también el Gobierno Balear y el Gobierno también central. También ha estado bastante, ha estado interesado y no nos ha faltado de nada.
Desde
y, sobre
luego,
todo, también a la Cruz Roja, que ha estado alimentando, y algunos particulares que han estado apoyando, como hoteles, restaurantes, a todo el operativo.
Uh-huh. Pues queda dicho, Bartomeu, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Buenas noches. José María es uno de los vecinos que tuvieron que dejar su casa y que ha podido regresar esta tarde. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te has encontrado tu casa?
Casa pues ha estado bien, no todavía el fuego no llegó a ella, ¿eh?
¿A qué distancia se quedó el fuego?
Se quedó en línea recta más o menos un kilómetro.
Uh-huh, o sea que tú todo bien, ¿no?
Sí, de aquí todo bien, sí.
¿Y los vecinos, amigos, que les haya ocurrido lo mismo, que esta tarde han podido regresar, qué impresiones habéis comentado vosotros?
Hombre, pues mira, una alegría tremenda, porque sabes que poder regresar a casa y ver que no ha sucedido. Gracias a Dios que no hemos tenido ninguna desgracia y todas las casas han estado correctamente bien.
Uh-huh. ¿Dónde te has quedado tú estos días?
Yo estos días pues me he quedado en Palma. Tengo un piso en Palma y prácticamente estaba en casa.
Ya, o sea que tú has tenido, bueno, te iba a decir suerte, ¿no? Suerte relativa, obviamente.
Hombre.
Pero bueno, tú tenías otra casa a la que
sí.
Poder quedarte. Me imagino que amigos y conocidos tuyos, pues o a un hotel o a casa de amigos,
sí,
también. Cada
sí.
Uno donde pudiera, ¿no?
Sí, no, además la Cruz Roja se ha aportado, nos puso en Sportlas un montón para poder pasar las noches que se han portado maravillosamente.
Uh-huh.
Hay que agradecer mucho a esta gente todo el servicio que han dado a los vecinos de Estellén.
Claro, claro que sí.
José muy bien han hecho.
José María, creo que fue el sábado de madrugada, ¿no? Cuando, me imagino, llamaron a la puerta de tu casa y te dijeron, venga, que hay que desalojar esta zona, ¿no?
Es que yo resulta que yo tengo un restaurante que ha sido la zona que más afectada de todas, que estaba en medio de las llamas.
Sí.
Y yo estuve aquí hasta la una de la madrugada, estuve en el restaurante.
Sí.
Estuve retirando cosas. Y de allá me hicieron salir a la una del restaurante. Entonces me marché a casa. Y a la una y media nos hicieron evacuar a toda la gente que vivimos fuera del pueblo. Y a las 4 de la mañana tuvimos que evacuar todo el pueblo, ya nos evacuaron todo el pueblo hacia Espoldas.
¿Qué ha ocurrido con tu restaurante, José María?
Pues el restaurante, gracias a Dios, no ha sufrido ningún daño.
Menos mal.
Material, ni uno. Pero todo alrededor, hasta pillando la puerta, se ha pegado fuego.
O sea, queda prácticamente quemado, arrasado hasta la puerta de tu restaurante.
Hasta la puerta, sí.
Madre mía.
Todo.
¿Y algo había cerca también de tu restaurante? ¿Dónde está? ¿En una zona de monte? ¿Cómo es la zona?
Sí, sí, está en una zona de monte. Está del pueblo está a 3,5 kilómetros.
Y cuando tuviste que abandonar ya, me comentas, ¿no? Estaba ya recogiendo, sacando las últimas cosas. ¿Qué te llevabas para, sin saber además cuándo podías volver? ¿Qué cogiste?
Bueno,
lo que podías.
De casa.
Sí.
¿Te refieres? Pues lo más urgente que teníamos que necesitar. Porque asimismo nos dieron un margen de tiempo porque cuando nos hicieron evacuar el fuego todavía estaba de lejos, pero había mucho viento y que fue lo que perjudicó eso, porque el viento venía en contra para nosotros.
Uh-huh.
Entonces había riesgos de que nos llegara.
Claro. Claro, claro.
Y claro, esto y empezó, el aire este fuerte empezó sobre las 12:30 y no quedó más remedio que evacuar enseguida.
Uh-huh. Pues José María, muchísimas gracias. Me alegro de verdad de que tu casa se encuentre bien y, bueno, tu restaurante un poco más dañado, por lo menos lo que es el alrededor, pero el edificio pues se ha llegado, afortunadamente se ha quedado a las puertas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Gracias. Y ha sido una de las protagonistas del día. Se llama Ángela Bachiller y se ha convertido este lunes, que estamos dejando atrás, en la primera concejal española con síndrome de Down.
Doña Ángela Bachiller Guerra, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? ¡Puño!
Francisco Javier León de la Riva es el alcalde de Valladolid. Alcalde, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se ha vivido este día tan especial en el ayuntamiento?
Pues la verdad es que había un nerviosismo tremendo por todas las partes, porque había infinidad de medios de comunicación que nunca cubren, lógicamente, un pleno de un ayuntamiento, y menos a finales de julio. Y la verdad es que, bueno, pues todo el mundo estaba un tanto nervioso. La propia interesada, lógicamente, porque es su primera comparecencia así en público, aunque es una chica muy activa, yo la conozco desde hace un montón de años. Ella venía trabajando en el ayuntamiento hace 2 años y pico, estuvo una temporada, unos años también, trabajando en la Junta de Castilla y León, y no se la pone nada por delante. Es que yo sepa el primer caso de síndrome de Down, que en Castilla y León hizo una formación reglada de formación profesional, está estudiando inglés, está estudiando piano, y el problema es que los nervios hoy la ponían un tanto fuera de sí, pero la verdad es que nada, he estado la cría y he estado en, vamos, la cría, yo le digo, la llamo la cría porque conozco de pequeña, tiene 30 años ya, ¿no? Pero en fin, la verdad es que ha ido todo muy bien y la ha cogido con mucho cariño todo el mundo. Como
bueno,
de hecho,
ella estaba nerviosa, pero me imagino que a todos nos hubiera pasado, ¿no? Cuando de repente, como usted dice, hay infinidad de medios para un acto que generalmente, claro, pues no tiene tanta repercusión.
Sí. Yo normalmente después de los plenos, desde hace muchos años, doy una rueda de prensa y hay una o dos cámaras de televisión y 4 o 5 periodistas, y claro, hoy ha salido conmigo a esa rueda de prensa y se ha enfrentado con 10 o 12 cámaras de televisión, infinidad de cámaras fotográficas y de periodistas, y bueno, estaba un tanto nervioso, hablaba un poquito, y yo lo que les he dicho además a los periodistas, que bueno, que hoy lógicamente no era un día para someterla a un interrogatorio, pero que paulatinamente ella no tiene inconveniente en ir hablando, sobre todo además en la corta distancia, en el despacho, una entrevista sin ningún problema, mucho mejor que con una mesa y un montón de periodistas enfrente.
Ella ocupaba el puesto número 18 en la lista, ¿no, alcalde?
Sí, efectivamente, sacamos 17 y a punto estuvimos de sacar 18, o sea, podría haber estado desde el principio. Lo que ocurre es que yo, históricamente, yo llevo ya 5 legislaturas como alcalde, llevo 18 años, y nunca he dado dedicación exclusiva a la integridad de los que componen la lista. Uh-huh. De hecho, de los 17 estamos liberados 7 concejales y el alcalde, y los demás se dedican a su actividad profesional, que es el caso de Ángela, que no va a tener una responsabilidad de gobierno porque la plaza que ocupa el concejal que la ha dejado tampoco la tenía.
Uh-huh.
Pero sí va a formar parte de las comisiones, lógicamente, de asistencia a los plenos y de las reuniones que mantenemos todos los lunes, todo el grupo municipal popular.
Claro, eso le iba a preguntar, ¿en qué va a cambiar un poco el día a día de Ángela a partir de mañana?
Bueno, pues ella estaba trabajando como auxiliar administrativa en el área de bienestar social y ahora va a hacer una labor política, lógicamente, en ese área. Va a ser nuestro contacto con nuestro intermediario, nuestro puente con las asociaciones de discapacitados, tanto físicos como psíquicos. Hoy había personas en sillas de ruedas en la toma de posesión de Ángela y desde luego he recibido infinidad de telegramas y de mensajes de distintos colectivos, bueno, desde la Asociación de Laringectomitados, lógicamente a los propios del Down, a los del CERMI, es decir, todo este mundo que además esto ha venido a destapar algo que mucha gente no sabe, porque hoy algún medio lo titula, dice, es concejala y curiosamente no pueden anular sitios. No pueden en algunos sitios votar, los
¿sí?
que en este momento tendrían que asistir al pleno de Ángela.
Bueno, pues alcalde, le da de nuestra parte la enhorabuena a Ángela Bachiller, de parte del equipo de la noche de la cadena COPE, y a usted también, y muchísimas gracias por habernos contado cómo se ha vivido este día tan especial en el Ayuntamiento de Valladolid. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y en la tarde de Ramón García, aquí en la cadena COPE, ha estado Ángel Bachiller, el padre de Ángela. Nos ha contado cuál ha sido el principal apoyo para que su hija consiga este objetivo.
Sí, hombre, yo creo que el papel de la familia es muy importante. Es decir, no puede dejarlo en manos a veces de asociaciones. La constancia de los padres también en exigir y... Ya digo que el empeño está ahí, ¿no? Decía hoy la presidenta de la Asociación de Down de Valladolid, que era un poco incongruente que había niños de síndrome de Down que no podían votar y ella había ido a ser concejala, ¿no?
Bueno, pues ahí lo has escuchado. Él ha mencionado el problema que tienen las personas con esta discapacidad para poder votar. María José Alonso es abogada experta en estos temas y nos cuenta por qué y cómo se determina en qué casos estas personas están o no capacitadas para ejercer su derecho a voto.
En ocasiones hay miedo en el entorno familiar o le ocurre algo a esa persona que induce a que haya temor en el entorno a que alguien le estafe o le quite su dinero, etcétera. Entonces se promueve un procedimiento de incapacitación. Se basan en un examen que hace el juez de la propia persona, que es como hacer preguntas y escuchar las respuestas, y luego también en un examen que hace un médico forense, un médico que trabaja para el juez.
Por cierto que Ángela es concejala porque sustituye a Jesús García Galván, que dejó el puesto hace casi un mes al ser citado como acusado por delitos de cohecho y prevaricación urbanística en el juicio del denominado caso Arroyo.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Pues sí, esto es la noche. Gracias por elegirnos para estar informado. Noticias hay y muchas. Y si vas a viajar en los próximos días, enseguida te damos algunos consejos para que repostar te salga algo más barato. Antes, atento a la historia con la que nos hemos encontrado cuando llegábamos a la redacción. David García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, un matrimonio de Massachusetts descubrió que habría tirado por error un billete de lotería premiado, ni más ni menos. Que fíjate tú que está la cosa para tirar billetes. El caso es que la mujer se acordó del billete de lotería que había comprado, vio que había tocado y le dijo a su marido que dónde estaba, y el marido dijo, pues no, debía estar por ahí, no sé, por ahí lo he dejado, y resulta que no lo encontraban, fueron a rebuscar a la basura y ahí estaba en la basura.
Menos mal.
que lo habían tirado como si fuera otro papel y fíjate, a punto estuvieron de perder un billete, vamos, premiado con $1,000,000, ni más ni menos. Y por eso queremos saber qué son esas cosas que tú tiraste a la basura sin querer y que pues no has podido recuperar o que pudiste recuperar. Esas cosas que tú no querías desprenderte de ellas y sin embargo pues lo hiciste.
Eso es, así que rebusca, porque yo creo que todos hemos ido al final a rebuscar algo en el cubo de basura o llegar incluso a bajar al portal, a los cubos, no vaya a ser que pase el camión. Bueno, ya sabes que tienes varias vías para participar con nosotros en el programa y que nos cuentes desde ya tu historia. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de Cope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y apunta además nuestro mail lanoche@cope.es. Pero avanzábamos antes, aquí van una serie de consejos que debes tener en cuenta para que echar gasolina pues te salga un poco más barato. Pelayo Magro, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Elena? Bueno, pues para todos aquellos que tratamos de ahorrar hasta el último céntimo, como es mi caso, sobre todo en estos meses de vacaciones en los que muchos cogemos el coche para pegarnos algún viaje, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, nos ha dado un par de consejos para tratar de mitigar parcialmente las últimas subidas de los carburantes. Uno y primero, nos saldrá más barato si repostamos en las gasolineras de los centros comerciales, a excepción de en Carrefour. No sé muy bien, supongo que sabe por qué es francesa. Y dos, también será más barato si el repostaje lo realizamos en las comunidades autónomas en las que no se aplique el céntimo sanitario, como son Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco.
Esto es importante porque si te estás a punto de quedar en la reserva o tienes que repostar y vas a pasar dentro de poco por esas comunidades, espérate un poquito, unos kilómetros, y te ahorras unos céntimos.
Bueno, puedes ir para allá directamente y coger la gasolina directamente.
Bueno, eso no sé si saldría rentable o no. Bueno, más pelea.
Bueno, además, para facilitaros la búsqueda, la OCU nos ha dado una web. En su web ocu.org, en lo que aparecen unos mapas en las que se identifican las gasolineras más baratas de las 12 principales carreteras del país. Así que, bueno, para todo aquel que quiera ahorrarse un centimillo, que le falte un poquillo para llegar a fin de mes quizás, o quiera comprarse un bañador nuevo con el dinero que se ahorre, pues nada, a mirarle a la página web y echarle un vistazo al mapa.
Vamos a repetir la web, Pelayo.
ocu.org.
Y hablando de dinero, el dato que te voy a contar ahora no te va a gustar nada. ¿Cuánto crees que es el coste social de la corrupción en España? Pues atento a la cifra. Marco Macho, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un estudio de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción. Fenómeno que, según este informe, tiene una dimensión mucho mayor de las que reflejan las estadísticas oficiales. Ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible y el trabajo se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, los investigadores han desarrollado un método que permite reducir los problemas de subjetividad cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos. Los investigadores destacan que, aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los españoles, descubrirla es muy complicado.
En un minuto te actualizamos la información y justo después nos vamos a Santiago.